Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, integrantes de la delegación de Estados Unidos que participaron en la ronda de conversaciones sobre derechos humanos en La Habana, pues también se reunieron, además de oficialistas del gobierno, representantes del gobierno cubano, con una docena de opositores y periodistas independientes.
Efectivamente, hoy tenemos a uno de esos periodistas independientes. Hay que decir que hubo dos reuniones. Una reunión con un grupo de opositores, activistas de la sociedad civil. Después una reunión, otra reunión de ellos, de esta delegación de Estados Unidos, con periodistas independientes. En este caso se reunieron, estuvo en esa segunda reunión Ignacio González. Ignacio González, el director de En Caliente Prensa Libre, un joven periodista independiente cubano que con su cámara en la mano pues recoge la realidad o muchas de las realidades que se viven dentro de la isla. Ignacio, gracias por acompañarnos. Bienvenido al programa.
Sí, muchas gracias a ustedes y bueno, por dando la oportunidad de que el mismo pueblo cubano se informe a través de su radio sobre las realidades de aquí de la isla.
Ese es el objetivo.
Precisamente quisiéramos saber, Ignacio, el señor Tom Malinowski, que es el secretario de la Oficina de Derechos Humanos y Democracia del Departamento de Estado, al concluir la reunión que tuvo con miembros del gobierno cubano, la delegación del gobierno cubano, cito sus declaraciones, él dijo que la situación de derechos humanos en Cuba sigue siendo bastante pobre. ¿Con ustedes se repitió esto también?
Sí, mira, en realidad fue un encuentro aparte que tuvo esta delegación norteamericana con nosotros, con Miriam Zelaya, la periodista Miriam Zelaya, y quien les habla, Ignacio González, y tocamos algunos temas. En realidad sí se tocó el tema de los derechos humanos bastante fuerte. Yo más o menos te podría hacer una síntesis, ¿quieres de lo que ocurrió?
Adelante, por supuesto.
Bueno, mira, primeramente mi pensamiento. Yo creo que el solo hecho de que tomen en cuenta que periodistas independientes y miembros activos de la oposición y la sociedad civil cubana para informarnos, para actualizarnos, ponernos al día sobre lo acontecido en este diálogo que ocurrió aquí en La Habana con los oficiales, a los oficialistas, donde no pudimos obviamente acreditarnos, ya que el gobierno cubano persiste en no reconocer nuestra labor como periodista, es una muestra de la confianza y del apoyo del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, donde existe una sociedad que, pues sobre todo, a pesar de no ser una sociedad perfecta, creo que se toma muy en serio las cosas referentes a la democracia y la libertad de expresión. En fin, yo podría decirte que se nos comunicó que este diálogo fue sobre la base de respeto mutuo con los oficialistas, por supuesto. No hubo ningún tipo de imposiciones, pero sí se tocaron temas bilaterales sobre derechos humanos, donde los representantes estadounidenses escucharon a las autoridades cubanas respetando sus criterios y donde la delegación estadounidense planteó temas acuciantes sobre los derechos humanos que están pasando aquí en Cuba. Pero no de una forma impositiva, sino en un clima de respeto por parte de la delegación norteamericana, con una serie de planteamientos, con bases, con fundamentaciones y con ejemplos de libertad de expresión y democracia basados siempre en las libertades que goza el pueblo norteamericano. También creo que los representantes de la delegación cubana se mostraron preocupados por los derechos humanos en los Estados Unidos, poniendo como ejemplo las víctimas, las armas de fuego en ese territorio, y etcétera. Este tipo de cosas que, bueno, ya se conoce a nivel internacional. Pero ahora yo me pregunto, y eso afirma, esto mismo a lo que la delegación cubana hace mención, de preocuparse por los derechos humanos en los Estados Unidos, donde se han cometido, o sea, donde han perecido algunas personas por abusos policiales, etcétera, demuestra, según mi opinión personal, que las sociedades no son perfectas, pero que gracias a la libertad de expresión existente en los Estados Unidos y el pueblo, la opinión pública, la internacional, puede conocer hechos como estos. Y un ejemplo fehaciente no es más que la oportunidad que tienen de informarse las autoridades cubanas de estos hechos gracias a los mismos medios norteamericanos. Algo que el gobierno cubano censura y elimina por completo de los medios de información, privando el derecho de todo un pueblo a conocer e informarse de lo que acontece en su propio territorio, acá en la isla, como están siendo detenidos ahora mismo periodistas en Baracoa, como yo mismo fui partícipe de una detención por más de 48 horas junto a otros periodistas, detenciones completamente arbitrarias. Otro aspecto que se llevó sobre la mesa de negociaciones por parte de la delegación americana fue la preocupación sobre las detenciones precisamente arbitrarias que cada vez están tomando más fuerza acá en la isla. Y los miembros de esta delegación preguntaron cuáles eran los parámetros, cuáles eran los requerimientos, los motivos para que una persona fuese detenida por el solo hecho de expresarse libremente o pensar diferente. También nos pudimos informar de que ambos gobiernos dialogaron sobre los temas electorales. En este caso, los representantes de la delegación norteamericana explicaron cómo es el proceso electoral en su país y también mostraron al gobierno cubano su preocupación sobre el proceso electoral que prácticamente impide que una persona con dirigentes o opositores, incluso ciudadanos en pareja, ocupen cargos de importancia en el gobierno, como todos conocen. Bueno, puesto como todos conocemos, no existe en Cuba exactamente una oposición que pueda oponerse, no necesariamente al gobierno, quiero decir, en el Parlamento. Sino, pongamos como ejemplo, a un proyecto de ley, que se ponga un proyecto de ley, a una decisión importante, algo que hasta el momento tengo constancia en el Parlamento cubano.
Claro.
Por último, también se dialogó sobre el respeto a la libertad de expresión, se hizo referencia al sistema de libertad de expresión del pueblo estadounidense, que está diseñado simplemente de manera tal que los ciudadanos estadounidenses puedan cuestionar, puedan investigar sobre temas gubernamentales, sobre funcionarios que ocupan cargos públicos, algo que es saludable puesto que se evitaría que el mismo gobierno sea juez y parte, como sucede en nuestro país, donde los medios de prensa están ocupados por el gobierno y prácticamente en vez de periodismo lo que hacen es ser vocero del Partido Comunista de este país. Uh-huh. También pienso que realmente esto es un paso de avance entre la política de ambos gobiernos, en la que por medio de diálogo, de respeto, se trata de que las autoridades de un país, como es el caso de Cuba, puedan concluir por sí solas en sus errores y traten de enmendar sin imposiciones, porque siempre el gobierno cubano está diciendo que el gobierno estadounidense se está imponiendo. No, el gobierno estadounidense y la delegación y todas las personas que vienen tratan de mostrarle con bases, con hechos y con fundamentaciones elementos sobre derechos humanos que afectan el proceso hacia una sociedad más justa y democrática. También lo que sí pude apreciar es que se quedó bien, bien claro la voluntad política del gobierno de los Estados Unidos a continuar insistiendo y apoyando al pueblo cubano con respecto a los derechos universales humanos y la libertad de expresión. Eso es más o menos lo que se habló, lo que nos pudimos informar, porque más bien fue una reunión para informarnos, ya que no pudimos estar presentes en esta conversación oficial.
Claro, por supuesto, y informarle ustedes también sobre todas las represiones que han tenido dentro de Cuba. Yo me pregunto y te pregunto, sé por lo que acabas de decir que, claro, que te sientes contento de haber sido recibido, de haber tenido esta deferencia por parte de funcionarios de Estados Unidos. Te pregunto, ¿tú consideras que estas conversaciones sobre materia de derechos humanos, en la forma en que el gobierno de la isla se mantiene renuente, tan siquiera aceptar una crítica, ni tan siquiera aceptar una crítica, habla de las críticas hacia Estados Unidos, pero no acepta las críticas, las considera injerencia? ¿Esto realmente es válido? ¿Esto, digamos, va a tocar puerto alguna vez? Porque me parece que es como un barco a la deriva, que no llega a puerto nunca.
Sí, precisamente una de las cosas que yo hablaba era que yo veía que el gobierno cubano estaba como especie en un ring de boxeo con el gobierno norteamericano y que estaba casi al acabarse la pelea, producto a que se concluye el periodo presidencial del presidente Barack Obama, y que prácticamente era como un boxeador que lo que está es corriendo por el ring tratando de ganar tiempo en estas conversaciones. Pero realmente, por la forma en que me informaron, la forma en que pude ver, al mismo, no todas las personas tienen que pensar iguales. Y en el gobierno cubano, poco a poco, de la forma en que las personas que integran la delegación norteamericana explicaron y le pusieron bases, fundamentaciones y por qué, poco a poco ellos tienen que dar su brazo a torcer el gobierno cubano y entender, porque el gobierno norteamericano lo que le está haciendo es como darle una luz para iluminar a estas mentes de esta sociedad que se puedan abrir, porque de lo contrario no podrían, y Cuba lo que está es falta de expectativa, los cubanos están falta de una expectativa de vida, y pienso que a través no solo de las conversaciones, sino a través de las relaciones entre el pueblo norteamericano y el pueblo cubano, el cubano que se le fue mutilado una expectativa de vida más, el pueblo cubano estaba, como decirte, sin esperanza, pero ve en las relaciones esta una esperanza y tiene que ir hacia adelante. Uh-huh. Y obligatoriamente las autoridades tienen que ir hacia adelante, porque son 11 millones de cubanos, quizás 12 millones de cubanos ahorita, y el pueblo de Cuba no está ciego, es un pueblo muy inteligente y yo pienso que debe seguir adelante. Uh-huh.
Dice Malinowski que la reunión con el gobierno, y cito sus palabras, se dio en un ambiente no polémico y respetuoso por ambas partes. Dice que nuestra agenda en materia de derechos humanos, la agenda de Estados Unidos, trata sobre empoderar al pueblo cubano para que tome decisiones sobre su vida, para que sea capaz de expresarse, de beneficiarse del uso de Internet, de viajar, contactar con gente de todo el mundo. Y esos pasos, añadió, son importantes a la hora de mejorar el respeto a los derechos humanos en Cuba y de que los cubanos vean cubiertas las expectativas creadas. Ignacio, en tu conversación con él, ¿estaba precisamente bien informado de lo que sucede en Cuba él en materia de derechos humanos?
Bueno, siempre se notó que existía una voluntad política muy fuerte en conocer sobre todo el tema de los arrestos recientes y los arrestos que están ocurriendo no solamente con los periodistas, sino con personas de la sociedad civil cubana. Yo noté que realmente hay un esfuerzo en poder hablar con las autoridades, pero como todo esto, nosotros conocemos, esto queda en un plano diplomático. Como te decía anteriormente, veo a los dos gobiernos en un ring de boxeo donde el régimen cubano trata de ganar ya los últimos minutos corriendo alrededor del ring, ya que el otro boxeador le está ganando, que serían los Estados Unidos. Entonces, lo más importante, pienso que a pesar de que sean estas personas que están discutiendo diplomáticamente las cosas, los cambios tienen que hacerlo el pueblo. Tenemos que dirigirnos hacia el pueblo y es hora ya de que las personas, los ciudadanos cubanos, con estas nuevas expectativas, despierten y comiencen a exigir sus derechos y sus libertades. Pienso que, como tú dices, no se logran muchas cosas a través de los pasos diplomáticos, pero es la opción que nos queda. El resto lo tenemos que hacer nosotros aquí, los cubanos. Pienso, ese es mi parecer.
Y fue el mensaje que llevó el presidente Obama precisamente a
Exactamente.
Cuba.
Exactamente.
¿No?
Ignacio González, gracias. Un placer, muy completo el informe sobre esta reunión con la delegación estadounidense en La Habana. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ti y siempre ténganos en cuenta. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias.
Un placer.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, pues ha llegado el momento. Lo decía yo al principio del programa. Esto está color de hormiga y sí, sí lo está, sí. Las elecciones, el camino a las elecciones en los Estados Unidos.
Yo propongo a partir del próximo programa buscar un tema y puede ser Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé y el resto que lo ponga Guillermo Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
Y Bernabé le pegó a Cuchilanga.
A Cuchilanga. Bueno, pues saludos por allá por San Juan, Puerto Rico. Saludos a Luis Pavón Roca.
Saludos a todos ustedes allá.
A ver, Luis, ¿por dónde comenzamos?
Bueno, yo pienso que, fíjate, a mí me gusta ver las cosas positivas.
Adelante.
Y yo creo que un buen tema para que se marquen los contrastes de otros sistemas, después de todo recordemos que nuestro público no necesariamente está medido, ¿verdad?, dentro de Estados Unidos, al día a día de la cosa. Se reporta un ataque de bomba en North Carolina, en el comité del Partido Republicano. Eso es muy terrible y todo el mundo lo condena. Pero creo que es de notar que el Partido Demócrata se dio la tarea, y la última vez que yo miré, puede que haya subido el número, habían recaudado $13,000 para el Partido Demócrata donárselos al Partido Republicano con el objetivo de que reconstruyeran su comité. Y estamos hablando de los dos partidos que se oponen a estas elecciones, que no voy a decir que se odian a muerte, ¿verdad?, pero que están reñidos, que están a palo limpio, que llama la atención de que en Estados Unidos entonces el partido opositor recauda dinero para dárselo a su contendor político, ¿no? Porque entiende que lo que ha pasado no es aceptable bajo ningún estándar. O sea, estarle tirando bombas al contrincante no era. No, obviamente no ha sido el Partido Demócrata, que no se sabe quién es ahora mismo.
Bueno, pero Donald Trump, perdóname que te interrumpa, pero Donald Trump salió a priori a culpar al Partido Demócrata por este ataque a la oficina de campaña.
Y la Casa Blanca ha afirmado hoy que no hay justificación para el uso de la violencia con objeto de promover una agenda política, refiriéndose precisamente a ese cóctel Molotov que sufrió la oficina del Partido Partido Republicano en Carolina del Norte. Luis.
Claro, yo estoy hablando de los partidos, yo no estoy hablando de Trump.
Guillermo Martínez, hay un tema que a mí, bueno, no sé si quieres aportar algo a este, pero...
Después de
este
eso...
Este señor está muy callado.
Lo mejor que toca hacer es callarme.
Pero hay un tema, Luis y Guillermo, que a mí yo quiero ya empezarlo a tocar, que es el tema de los votos electorales. Porque estamos hablando de lo que dice Trump, la reacción, etcétera, pero ya las proyecciones de los votos electorales, le explico a los oyentes, el voto electoral, cada estado tiene un número determinado de votos electorales. Si usted gana el estado, usted se ha ganado la cantidad de esos votos electorales. Fíjese, no es voto masivo popular, si usted va ganando por estados, y cada estado le da a usted una cantidad de votos electorales. El número mágico es 270. Cuando usted llega a 270 votos electorales, no importa los estados que haya ganado o perdido por estados, que son 50 estados, entonces ya usted tiene la presidencia de los Estados Unidos.
Y no vale y no encuentra tampoco el voto popular directamente.
Claro, eso es lo que tú estás diciendo. Eso es lo que estoy explicando. Diciendo. En este momento, prácticamente todas las proyecciones y prácticamente todas las encuestas están dando o están proyectando que el Partido Demócrata va a tener más votos electorales, va a llegar primero o ya tiene los 270 votos.
De acuerdo a CNN y la proyección de ellos en estos momentos, ya Hillary Clinton tiene, de acuerdo a las encuestas, por lo menos los 270 votos electorales necesarios de los 538 que hay. Y lo interesante de esto es que hay una serie de estados muy reñidos que se llaman los estados, los battlegrounds.
Los cambiantes, los que pueden irse de un lado o de otro. Los que se pueden ir de
y
un
yo
lado
tengo
otro.
Aquí, hice mi tarea porque me llamaron por la mañana y me dijeron que si no me regañaban.
Exactamente, es alumno aplicado.
Alumno aplicado. Fui a buscar, para mí el mejor sitio para buscar información en la política en los Estados Unidos es el Real Clear Politics, que tiene todos los días un promedio de las últimas encuestas, no solamente a nivel nacional, para el Estado, para presidente, para el Senado, para la Cámara de Representantes y por Estado. Y hay los estados claves, entre los cuales hay varios: Wisconsin, Minnesota, Colorado, Virginia, Georgia, increíblemente Georgia, Maine, Arizona, Florida, Ohio, Pensilvania, Nueva Hampshire, North Carolina, Iowa y Nevada. De todos esos estados, Clinton está ganando en todos menos en cuatro.
Lo que la hace, por supuesto, con una ventaja.
Mira, vamos a entrar en la Florida.
A ver, ¿cómo está Florida?
La Florida está Clinton 46%, Trump 42.5%. Así que está reñida.
Y la Florida, voy a decir, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo clave. La Florida tiene 29 votos electorales. Quiere decir que cuando usted obtiene o gana o pierde, o sea, si gana la Florida, usted tiene 20, le suma a este número mágico de 270, le suma 29 votos electorales.
Hay que aclarar algo, que eso es al día de hoy. Eso tiende a cambiar.
Siempre acordamos y siempre decimos que las encuestas son una fotografía, una radiografía de un instante en la política.
Luis Pavón Roca, los votos electorales, ¿usted coincide con Real Clear Politics? ¿Coincide con Guillermo?
No, yo voy a ir más allá. Yo creo que esta elección va a tener el candidato que menos votos electorales va a obtener en la historia de la nación. Yo creo que Trump va a coger, en Puerto Rico dicen una expresión popular que es la pela que se le perdió a Magollo.
La pela que se le perdió a Magollo. Está bueno eso.
Magollo. Y yo creo que, como yo estoy viendo las cosas de acá desde lejos, yo creo que si Trump saca ciento y pico de votos, va a ser mucho. Esto no va a estar cerrado, esto está bien abierto. Esos números que estoy usando de la Florida. Florida hubo que contar papeleta a papeleta.
Sí. ¿Usted cree que pase lo mismo que cuando Bush?
Ya es digital, ya no se le abre huequito a las boletas.
Ya no hay que estarla subiendo.
Ya no hay que mirar.
Pero, o sea, esto yo creo que Trump si saca ciento, y si sigue como va. Oye, es que el señor abre la boca. Digo, esto lo hemos dicho.
Tú sabes que...
Pero es que ya, o sea, yo no creo... Guillermo, ¿tú cuántos votos tú crees que vaya a sacar este señor?
Votos electorales.
Imagínense.
Yo le daría como 320 a Clinton. Réstale de esos 320 a 538. y ahí tienes la matemática.
Son 200 y piquito. Yo creo que está siendo generoso, pero
¿no? Oye, eso es una paliza. Aquí las dos personas que han perdido por mayor votos electorales han sido Goldwater en una, que es republicano en el año 64, y Walter Mondale, la segunda, bastantes años
después. Yo no sé. Amado, perdóname, sí. Antes de terminar con este tema, ya que Luis está hablando de los votos electorales, ¿no? Y su opinión para nuestros oyentes en Cuba. Luis, los puertorriqueños, ¿qué participación no. tienen en las elecciones?
La misma que los cubanos. Que
ninguna.
No, cuidado, los cubanos del sur de la Florida.
No, los que viven en Cuba.
Espérate, hay algo muy importante del voto puertorriqueño. El voto puertorriqueño está dividido en dos partes.
Momento, perdón. Voto de los puertorriqueños que viven en Estados Unidos.
En Estados Unidos.
Ahora vamos a
para explicárselo al oyente en Cuba. Los puertorriqueños son ciudadanos americanos, pero mientras viven en la isla, votan solo para los cargos en la isla. Uh-huh. El día en que tocan tierra americana, automáticamente tienen derecho a votar en todas las elecciones en Estados Unidos.
Así es.
Hay igual que cualquier norteamericano, Guillermo.
No, son norteamericanos. Ustedes son norteamericanos.
Por eso, pero un americano con ojos azules que nació en Wisconsin, si se muda a Puerto Rico, no puede votar por presidente.
No puede, exacto.
Porque es un hecho de territorialidad, de por estar en el territorio.
Sí puede votar ausente desde
Puerto Rico. Pero si tiene residencia...
Pero quiero aclarar una cosa sobre el voto de los puertorriqueños en los Estados Unidos. Hay dos grandes grupos de puertorriqueños en Estados Unidos. Uno en Nueva York, que es casi un 95% demócrata y siempre sólida, vota sólidamente por los demócratas.
Y el otro en Orlando, ¿no?
Y el otro alrededor de Orlando, que ha sido de los puertorriqueños que han ido saliendo de la isla en los últimos años, que están saliendo de la isla y están viniendo acá a los Estados Unidos por una vida mejor. Uh-huh. Ese grupo es también, pero tiene todavía más interés en las elecciones en Puerto Rico que en las elecciones en los Estados Unidos.
De todas maneras, lo pero cierto...
Pero siguen siendo iguales demócratas, ¿oíste?
No tienen el porcentaje de voto. No es el 95% demócrata como lo es arriba en Nueva York.
Claro. Es el 92.
No, es el 75 según la última encuesta.
Ahora, lo que llama la atención, y con esto vamos a cerrar el programa, lo que llama la atención es que las encuestas nacionales, sin tomar en cuenta el voto electoral, Donald Trump y Hillary Clinton marchan bastante parejos, vamos a decir 4 puntos de diferencia, que con el margen de error está pues prácticamente a un punto. Y sin embargo, en el voto electoral, Hillary Clinton, el Partido Demócrata, barre, de acuerdo a las proyecciones en este momento. O sea, eso llama la atención y es bueno que lo entiendan los oyentes en Cuba. El voto popular no es el que determina las elecciones en Estados Unidos.
Eso es tarea pendiente y la semana próxima vamos a ampliar un poco más el segmento, ¿verdad? Porque ya estamos cerca de las elecciones y no alcanza el tiempo. ¿Le parece a usted, Guillermo?
Yo creo que debíamos tenerlo más a menudo.
Y Luis, ¿usted también está de acuerdo?
Totalmente de acuerdo y que sea más a menudo, y creo que en alguno de esos momentos debemos explicar con un poco más de detenimiento eso último que tú acabas de decir, porque para alguien que no lo conoce
es difícil,
no tiene sentido y hay que explicarlo.
Luis, vamos.
No que vaya a tener sentido, pero
lo haremos.
Cómo no, regresamos si Dios quiere mañana. Hasta entonces.